Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Dando continuidad a la serie El Museo que Queremos, hoy hemos invitado a la antropóloga Italia Zamudio Reyes. Como señalamos en el primer programa de esta serie, desde diversas fuentes se anuncia por estos días la entrega, por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, del diseño museológico del Museo Nacional de la Memoria de Colombia. Proyecto clave, no solo para el desarrollo de algunas de las metas de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino para la política pública de memoria. La Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia se han unido para explorar las ideas, esperanzas que el campo cultural tiene con respecto a la misión, estructura y potencialidades de esta nueva institución de la memoria en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Italia, bienvenida a Museos en Contexto.
Profesor William, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia.
Normalmente en Museos en Contexto le preguntamos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, al principio por su trayectoria profesional. Italia, no quiero que seas la excepción.
Gracias, William. Bueno, Italia es una antropóloga, también arqueóloga, pero desde muy temprano enfocada en la etnografía. Y llevo ya 17 años de los 27 que cumplió ayer el colectivo de comunicaciones Montes de María, trabajando con el territorio, para el territorio y desde el territorio en la reconstrucción de los proyectos de vida que han sido fracturados por las violencias que ha vivido desafortunadamente de manera sistemática este territorio.
Conociendo tu trayectoria profesional y sabiendo la trascendencia que esta tiene, sabemos que la forma como has conceptualizado ese lugar de memoria, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María, el Mochuelo, pero también la forma como has pensado el trabajo en red de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, ¿qué te une de forma así muy profunda a este trabajo sobre la memoria?
William, creo que es una intuición, pero también una certeza que tengo hoy, y es la confianza en el valor de la palabra narrada en primera persona del plural como alternativa cierta para cambiar las realidades, para imaginar el futuro y para repensar ese pasado que en muchos casos, como en el contexto de los Montes de María, pero también como en muchos rincones del país, es supremamente doloroso y necesita ser entendido. Necesita ser además comentado, reflexionado, pensado desde los territorios. Que las comunidades se pregunten hoy, porque ayer estaba prohibido, pero que hoy se pregunten por qué nos pasó lo que nos pasó. ¿Qué fue lo que generó estas circunstancias? ¿Quiénes son los responsables y cuáles son sus motivos? ¿Por qué la persistencia en esa violencia contra los territorios que nosotros hemos habitado ancestralmente? Que las comunidades y los territorios se lo pregunten hoy es una posibilidad enorme, enorme, para entender, por ejemplo, qué elementos nutren las violencias, quiénes terminan haciendo parte de las filas, cómo trabajar para que nuestros jóvenes, por ejemplo, no se vayan a alimentar esos campos de batalla, qué elementos de la institucionalidad deben ser modificados y por qué. ¿Por qué debemos cuestionar, por ejemplo, los sistemas políticos electorales? ¿Por qué la política económica extractivista de los territorios genera más daño que riqueza? Y cuestionar, interpelar, proponer es algo de lo que siempre ha adolecido el territorio de los Montes de María y con certeza del resto del país. Nuestras voces tienen que ser escuchadas.
Escuchándote, intuyo que el testimonio colectivo entonces es como la pepa dura de ese proyecto museológico, tanto en el Mochuelo como en la Red Colombiana de Lugares de Memoria. ¿Estoy equivocado?
No, no estás equivocado. Tal vez precisaría algo, William, y es, después de tantos años de trabajo escuchando al territorio y motivando la palabra, tenemos muy claro hoy que en el tránsito entre la narración individual que hace quien ha vivido la violencia hacia esa narración y escucha colectiva, ocurre algo con esa narración y ocurre algo con la persona que lo narra y con las personas que lo escuchan. Y es el reconocimiento en carne propia, pero además ya no en solitario, de que esas realidades debieran cambiar, que eso no debió ocurrir, que las alternativas podrían construirse desde los territorios. Ese tránsito en la narración genera la potencia política del relato. Y ese relato tiene que ser desde el territorio, para el territorio, con los territorios. Y a estas alturas de la vida, ya con una red de lugares de la memoria, con más de 30 años de experiencia haciendo este tipo de ejercicios en los territorios, lo que tenemos claro es que además es un trabajo que se pone al servicio del país. Es un acervo patrimonial sobre qué es lo que ha ocurrido en medio de la violencia. Y las respuestas que hemos construido, que hemos tejido con los territorios, donde no se busca una verdad, digamos, en el nivel jurídico, sino que se busca precisamente reconocer nuestra capacidad para cuestionar y proponer lo que ha ocurrido en el territorio, cuestionar y proponer alternativas.
Vamos al tema de fondo en la segunda parte de nuestro programa. El Museo Nacional de Memoria de Colombia, como le llaman ahora. Independientemente de lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica entregue al Senado, a la Presidencia y en general, digamos, al país, este programa quiere explorar, digamos, la dimensión utópica que debería tener o que puede llegar a tener, la dimensión ideal, para no llamarlo en un término tan complejo como el de la utopía, ese museo. Arranquemos por la misión del museo, desde tu perspectiva, desde esa perspectiva que ya has dibujado brevemente, pero de forma compleja. ¿Cuál crees que debe ser la misión de ese museo? Entendemos que, como ocurre con el Museo Nacional de Colombia, será un museo que tendrá una doble misión. Además de ser museo, ser garante de una política pública de memoria del país. ¿Cómo ves esa misión y ese engarce conceptual e institucional?
El Museo Nacional de la Memoria es para nosotros como lugares de la memoria, como víctimas, pero más allá de esa identidad, es decir, como sujetos políticos, es el lugar dentro del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, donde tiene lugar una real participación de las víctimas en el diálogo con el país. Ese tránsito, ese esfuerzo, ese puente comunicativo con lo que percibe, entiende y analiza el país, tiene lugar en el Museo Nacional de la Memoria. Por eso consideramos que todas las víctimas, quienes están y quienes no están en procesos organizativos, quienes hacen parte de la red y quienes no hacen parte de la red, pero también las academias y el universo museológico nacional, deberíamos estar allí, sentados, escuchándonos, pensando, construyendo, creando, imaginando cómo convertir todos esos aprendizajes, que son dolores sublimados, que son miedos convertidos, transformados en preguntas y en respuestas también que se generan en los territorios, cómo convertimos todo eso en una posibilidad reflexiva como nación. Para nosotros, como Red Colombiana de Lugares de la Memoria, el Museo Nacional de la Memoria es el espacio donde debemos pensarnos. Y el sistema integral tiene muchos espacios de participación, ha generado muchos escenarios donde las víctimas pueden participar, opinar, proponer. Pero es en el museo donde se proyecta, se prolonga en el tiempo esa posibilidad política de repensarnos como nación, de convertir todo esto que hemos vivido en una pregunta, una gran pregunta que debe ser respondida desde los territorios. Para nosotros, el Museo Nacional de la Memoria tiene que ser en red en la medida en que tiene que conectar el país, tiene que articular esos relatos, esas narraciones y esas preguntas, y tiene que ponerlas al servicio de la pregunta por qué futuro queremos como país y cómo hacemos para lograrlo.
Varios actores del campo cultural han planteado la idea de que se trata de un museo con una tarea muy compleja, es decir, es un museo que tiene que representar un conflicto de más de 60 años, pero además de representarlo, buscar que esa representación repare colectivamente e incluso en el nivel individual, no perpetúe los procesos de violencia, no revictimice y adicionalmente articule un futuro para la nación. ¿Cómo ves, desde la perspectiva de un trabajo museológico muy importante en territorios, esa triple articulación?
William, nosotros, por ejemplo, desde el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, tenemos una apuesta central, y es que la palabra narrada transforma. Cuando la experiencia pasa por la enunciación, por la posibilidad de darle forma y contorno y explicación y proyección, la experiencia se sublima, la experiencia se convierte en una apuesta, se convierte en un ejercicio consciente de la voluntad política de transformación de esa realidad y de que no vuelva a ocurrir si esa experiencia ha sido dolorosa. Por eso, el trabajo del museo en la línea de la no repetición es absolutamente fundamental, y no puede ser un relato construido por una orden o por un ordenamiento gubernamental. Tiene que ser un proceso ciudadano, político, activo, participativo, incidente, transformador. No habría otra forma de trabajar la memoria si no la ponemos al servicio de la transformación. Ese trabajo que tiene el Museo Nacional de la Memoria no puede surgir de un escritorio de un técnico especializado. Tampoco puede surgir de una disputa congresal, por ejemplo, de los intereses partidistas. Tiene que surgir de los territorios, porque además tiene antecedentes en los territorios. El museo es el resultado de un trabajo que hemos estado haciendo incluso previo a los acuerdos de La Habana, que la centralidad de las víctimas hubiera tomado hubiera permeado todas las decisiones desde ese momento, e incluso un poco antes, con Justicia y Paz. Es una muestra de que esa apuesta que tenemos desde los territorios va mucho, mucho, mucho más allá de un ejercicio, por ejemplo, meramente representativo o de representación. Tiene una apuesta política, y es una apuesta que nos compromete a todos como país.
Me haces pensar en el hecho de que se trata de una tarea muy compleja, porque darle fundamento museológico a la constitución de sujetos de la palabra que han sido normalmente, a quienes se les ha negado normalmente precisamente su estatuto de sujeto político pleno, es complejo. ¿Cómo articularías ese nivel, digamos, de una complejidad de una institución estatal nacional centrada en el territorio, y esa tarea tan sutil pero al mismo tiempo tan potente de darle la voz a los sujetos que necesitan narrar esas historias.
Precisamente, William, dándole lugar a estas experiencias que son muchísimas, muchísimas, y que tienen un trabajo de décadas sobre qué es hacer y cómo trabajar la pedagogía para la vida digna. Es decir, cómo dar ese tránsito entre la víctima despojada de sus derechos, que lo fuimos y que en muchos territorios sigue ocurriendo, cómo hacer ese tránsito de ese sujeto vaciado, desocupado por la exacerbación de la violencia contra su vida y su proyecto de vida, y cómo convertir ese puente reflexivo, cómo convertirlo en un ejercicio ciudadano activo. Y ese tránsito se da con procesos de pedagogía de muchísima, muchísima exigencia y compromiso por los territorios. Allí está también la potencia de los lugares de la memoria, pero no somos los únicos. Si tú miras, por ejemplo, los escenarios culturales, desde la pequeña Casa de la Cultura en un municipio, o el Gran Museo Nacional en la Séptima en Bogotá, cumplimos todos esa función social. Esa es la razón de ser de un lugar de la memoria, pero también de un museo. Reconocernos en nuestro papel político es tal vez el elemento más importante en el ejercicio de la memoria. Y tal vez la función central de una apuesta museológica hoy en el país. Y allí debemos estar todos involucrados, allí debemos participar, pero además debemos hacerlo con el reconocimiento de la experiencia de la academia, de los museos, de las instancias culturales, del mundo museológico, de los lugares de la memoria. Allí hay unos aprendizajes que deben ponerse al servicio de esta apuesta. No podemos desconocerlo. Sería absurdo.
En la última parte de nuestro programa, ahondemos sobre un tema que se ha sido muy polémico entre la actual administración del profesor Darío Acevedo y la Red Colombiana de Lugares de Memoria: la organización del museo, el diseño organizacional, la arquitectura organizacional, que digamos dentro de la cual, o el tema de fondo aquí es no solamente esta interlocución que debería ser muy activa y vinculante por parte de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y la dirección del museo con respecto a las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, en general a las organizaciones museológicas, y efectivamente el tema de la autonomía museológica. ¿Cómo ves tú hoy, a puertas de que el Centro Nacional de Memoria Histórica entregue el proyecto de creación del museo al Senado de la República?
Mira, William, nosotros como Red de Lugares de la Memoria hemos insistido ya por años en la importancia de garantizar la participación activa de las organizaciones de víctimas y de los lugares de la memoria en la formulación de lo que va a ser ese Museo Nacional y todo lo que se desprende de allí, desde la misma Política Nacional de Memoria hasta la estructura organizacional de ese museo. Creemos que tiene que formularse en función de los aprendizajes que se han logrado en los territorios, con conciencia de la importancia del diálogo con el país, para que la pregunta sobre por qué nos pasó lo que nos pasó sea una actitud frente a todos los ejercicios ciudadanos que hay en el país, y que se refleje finalmente en una apuesta política transformadora. Nosotros hemos insistido en cuatro elementos. Insistir en la política de memoria es básicamente el primer paso. El segundo es el plan museológico de este gran Museo Nacional de la Memoria, del cual se desprende el guión museográfico, la política curatorial, toda la política de exposiciones. Es decir, ¿cómo vamos a narrar esto? Y ese elemento no es menor, porque justamente debemos esforzarnos al máximo para que ese espacio de diálogo, de reflexión nacional, sea una oportunidad y no un ejercicio que replique de manera eterna los ciclos de la violencia que justifican de uno u otro lado. La estructura organizacional para nosotros es central porque es el escenario donde se toman las decisiones. Y estar allí no es un asunto meramente de forma. Nosotros no queremos hacer parte de una estructura como esta simplemente porque queremos representación o porque queremos jugar el rol consultivo. Creo que tenemos la experiencia, el bagaje, los aprendizajes y las capacidades para contarle al país qué camino funciona bien en esa vía de la reparación, la reconciliación y la no repetición. Tenemos esos aprendizajes, seguimos aprendiendo, pero poner al servicio del país, eso es un asunto que exige atención inmediata, que es de carácter perentorio. No queremos un puesto, no nos interesa un puesto, tampoco nos interesaría o nos dolería muchísimo ver convertido el museo en un fortín burocrático como muchas otras organizaciones que hay en el país, porque ese no es el sentido de la memoria. La memoria es una oportunidad, la memoria es una actitud también de construir con otros y de pensar qué debemos hacer para que no nos ocurra de nuevo.
Nos quedan unos pocos minutos, Italia, y no quiero terminar el programa sin preguntarte sobre lo que viene. Se sabe que el proyecto que ha sido herméticamente, digamos, diseñado por expertos del área de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Artes, y el grupo técnico del museo. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se va a confrontar este debate ya de cara al escenario legislativo? Y por el otro lado, ¿cómo vincular a todos los actores que efectivamente tendrían que tener interés en este tema?
El camino que viene no es fácil, William, para los territorios. ¿Por qué? Porque la formulación del proyecto de ley no fue garantista. No contó con la participación de los territorios, no de la manera como debería haberse hecho. Y que hoy, por ejemplo, desconozcamos totalmente el estado de esa formulación, nos impide, nos limita el margen de maniobra para insistir en levantar las banderas por los territorios y buscar que la participación activa sea una realidad. Además del proyecto de ley de creación del museo, está también el plan museológico, del cual desconocemos prácticamente todo. No sabemos cuál es su estado. De hecho, nos sorprende que haya iniciado ya la construcción del museo físicamente. Ya iniciaron obra, pero sin plan museológico. ¿Cómo imaginas tú un lugar de memoria sin haber pensado con los territorios cómo eso puede efectivamente contribuir a la reparación, a la reconciliación, a la justicia, a la verdad y a la no repetición? Tú no puedes construir un edificio solamente por el ejercicio arquitectónico, porque no es un edificio cualquiera. Y además, nosotros siempre preguntamos e insistimos con la dirección actual, ¿cómo se garantiza ese camino de promulgación del museo si no estamos las organizaciones de víctimas allí? Claro, hay participación de las mesas de víctimas, la nacional, las departamentales y las municipales, pero ese no es el universo de las víctimas, ni es el universo museológico que debe ser llamado por pertinencia y por experticia, y tampoco es el lugar al que han llegado, por ejemplo, las múltiples posibilidades reflexivas de la academia. Entonces, como la pregunta se la devolvería yo al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la dirección del Museo Nacional de Memoria. ¿Qué viene después si no estamos como país allí?
Se nos acabó el tiempo, Italia, y creo que terminas con una frase contundente. Muchas gracias por tu tiempo, Italia, y por la
lucidez
y la inteligencia que has dedicado para esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti, William, y gracias también por abrir todos estos espacios reflexivos. Eso es lo que necesitamos ahora más que nunca.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos a audiencia, compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.